Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, estamos estudiando a Juan, estamos en el versículo número 37, entrando en el versículo número 38. Ya hemos visto en el estudio anterior que la palabra ver, no, o sea, que no han oído su voz ni han visto, es el verbo jorao, y tiene que ver con la percepción mental, con la percepción mental, ver con la mente el significado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no han captado, no han logrado captar el significado de lo que es la salvación, porque están en una arrogancia tal, están tan susceptibles. La persona arrogante es hipersensitiva en lo que concierne a su persona e insensitiva en lo que concierne a las otras personas. Esa es una de las características de la arrogancia, la hipersensitividad cuando toca a su persona y la insensibilidad cuando toca a las demás personas. O sea, las demás personas no importan, lo que importa es lo que piensa esa persona. Lo vimos ayer en el estudio de Daniel. En el estudio de Daniel estuvimos viendo a Nabucodonosor, cómo hace esa estatua de oro y cómo es con esa estatua de oro que hace, manda a todo el mundo a adorar la estatua, obviando así la abolición individual de las personas presentes y forzándolas a que tomen la decisión de él, la abolición de él. Fomentando, claro está, en ese estudio estamos viendo cómo fomenta él el internacionalismo a través de la arrogancia. Pero es algo muy importante ver que la persona arrogante tiene esa hipersensibilidad en lo concerniente a su persona. Y lo vemos en este estudio en particular. Están tan cegadas estas personas debido a que no es la gracia de Dios, porque están tan metidos en la religiosidad que no pueden ver esta gran verdad. O sea, la verdad es tan grande y tan predominante y no la pueden ver. Y por eso fue que también que nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos que ustedes cuelan el mosquito, se están fijando en la cosa pequeñita que no tiene significado mientras que se tragan el camello entero. Imagínense una persona tragarse un camello entero. O sea que lo que les está diciendo es una cosa, ustedes por estar viendo cosas insignificantes pierden lo que es lo máximo, lo grande, lo esplendoroso, en otras palabras. Y por eso es que le dice que ellos no ven físicamente, no es que no vean físicamente, sino que no ven con su mente. Y el motivo por el cual no ven es porque nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. O sea, la apariencia, estamos hablando de lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que es Dios. La apariencia es la forma, no han visto su forma. Se está refiriendo a su esencia, y atrás de su esencia está su diseño. O sea, la palabra es no han visto su forma, no su apariencia. Hay otra palabra ahí que no está traducida correctamente dentro del contexto de nuestro estudio. Entonces, en el versículo 38 dice, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes. Quiere decir que ustedes, la mente de ustedes, primero que todo es una mente con alma y con cuerpo, ¿verdad? O sea, que es el alma de la persona, tiene alma y cuerpo, es una persona dicótoma, y dentro de esta persona, lo que ha logrado obtener esa persona de su nus a su cardía no es la doctrina de Dios, sino han adquirido las cosas de este mundo. Y la religiosidad, estaban llenos de odio entonces de las cosas de este mundo, y no había en ellos absolutamente nada que le cayera bien a Dios. Eso es el contenido de la mente de estas personas. Y por eso les dice, ni tienen la palabra de ustedes permaneciendo en ustedes, no permanecen ustedes, no reside. Permanecer es residir, o sea, la palabra es residencia. Si nosotros tenemos, y si reside en nosotros la palabra de Dios, es que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero en este caso ni lo conocían, ni lo habían oído, ni habían perdido sin nada. Te le está diciendo todo, en orden se los está diciendo. Ustedes no han oído, tienen oído y no oyen, ¿verdad? ¿Han oído esas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo? Oídos y no oyen, ustedes tienen oído pero no oyen, nunca han oído su voz. Su voz es el mensaje que les da a través de las diferentes personas. Le da un listado a nuestro Señor Jesucristo a ellos. Les he mandado profetas, les he mandado maestros. Jerusalén, Jerusalén. ¿Se recuerdan de esos grandes capítulos que vimos? Que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas como los pollitos? Y ese es el motivo. Ellos mataban porque la religión es así. La religión no admite nada, sino que es tan cerrada, está tan metida en lo insignificante, que lo que es significante lo pierden por completo. Entonces, ni tienen la palabra permaneciendo en ustedes porque ustedes no creen a quien Él envió. Entonces, aquí les está diciendo, en la palabra no creen, que estas personas no tienen la fe. Y vimos el versículo cuando vimos que ellos estaban no gloriándose en Juan, sino que se estaban divirtiendo con Juan. Esa palabra se utiliza en vez de piste o pistúo. Aquí tenemos la palabra que no creen en él, y lo que vamos a hacer ahora es que les voy a dar dos doctrinas bíblicas que tienen que ver con el contenido de este mensaje, pero vamos a ver las doctrinas bíblicas y después vamos a ver el mensaje completo. Aquí tienen que la palabra no está permaneciendo en ustedes, es que ellos no tienen el equipo necesario para tener esta información, porque se requiere el aparato de percepción dado por la gracia, y ellos no tienen este aparato de percepción, no lo tienen porque no han creído. Entonces, por eso no tienen la palabra, no tienen nada, no están salvos. Estas personas no pueden tener nada sino lo de este mundo, primero. Y segundo, es el motivo por el cual es porque no creen en el que le envió. La palabra es pistúo y es el verbo, y se lo voy a poner aquí en español, pisteu. Este es el verbo, creer. Y ahora vamos a estudiar. En la Biblia siempre aparece pisteo. Este es el verbo y la palabra, el cognado es pistis, que es la palabra. Y también se utiliza un adjetivo con el nombre de pistis. Entonces ahora vamos a ver la diferencia que existe bíblica para cuando ustedes entren en estos diferentes versículos, vean la diferencia que existe dentro la fe como el objeto de la creencia. También habla de las escrituras sagradas como la fe y habla del objeto de lo que se cree como la fe. Entonces vamos a ver la doctrina de... no de epinosis, no vamos a ver la doctrina de pisteu, sino vamos a ver la doctrina de pistis. Esta doctrina de pistis nos va a dar luz, va a derramar su luz sobre pisteu y va a derramar su luz sobre lo que es la creencia y lo que es la palabra de Dios en el idioma original. Y así, cuando lean los diferentes versículos, les voy a dar varios versículos bíblicos que tienen que ver con esta información, para cuando ustedes lo lean, al igual que ahora leen cardía, y ya se dan cuenta de que cardía se refiere a la mentalidad del alma y no se refiere al corazón emocional, como nosotros tenemos en español entendido, es un hombre de gran corazón, o tiene un gran corazón, ayuda, no tiene que ver, no tiene la connotación emocional, sino tiene que ver con el contenido doctrinal de la persona. Entonces, primero que todo, la palabra griega, en el griego ático, pistis, se utiliza en el sentido de tener confianza. Primero que todo, pistis indica confianza. Confianza. Pero esto no es en el griego común, no común. No estamos viendo el griego común, sino estamos viendo el griego ático, que es el que precedía al común. Ático. El griego ático es el... Ya saben que los eruditos de la época, esta, antes del griego común, era Atenas. Y por eso se le llama el griego ático. Era en el idioma en el cual Homero escribían los grandes escritores de la época. Sócrates, Eurípides, todas las personas estas grandes de los griegos utilizaban el griego ático, un lenguaje de comunicación alto, elevado. Ya vemos que Alejandro Magno no utiliza el griego ático, pero sin embargo se derivan ciertas palabras del griego ático. Así como nosotros tenemos palabras en inglés derivadas de Inglaterra, palabras antiquísimas que hoy en día no tienen el mismo significado, y lo mismo pasa con el español, son palabras antiguas. Por ejemplo, antes, en los años 1400, no se le decían los ojos, sino los hoyos. Eran los hoyos, así se pronunciaba. Qué bonitos hoyos tienes. Se le decía a la persona, pero refiriéndose a los ojos. Hoy en día tiene otro significado, cuando está hablando de los hoyitos de aquí. Pero le digo eso, no les traigo la palabra esa por traérsela nada más, sino que ese era el significado. En la Universidad de Santo Tomás hicieron una obra teatral y eran especialistas en dicción de los años 1400, y toda la obra teatral fue hecha con el lenguaje como se utilizaba en esa época, trayendo libros, claro está, antiguos de la filosofía y de la poesía española, y fue muy bonito. Pero lo que le estoy tratando de decir es que va cambiando el significado de las palabras y la pronunciación de las palabras. Hoy en día no se utilizan ciertas cosas o el significado ha cambiado completamente. Entonces, tenemos la misma cosa pasa con ático y el griego común, que es koiné. El griego koiné y el griego ático. Entonces, la proveniencia es del ático y significa confianza. También tenemos el adjetivo pistos. Este es el nombre, aquí tenemos el adjetivo pistos, es el adjetivo y este es el sustantivo. El sustantivo es el nombre, es la misma palabra, nombre o sustantivo. Es pistis, fe, y pistos es el adjetivo. Entonces en el adjetivo tiene la connotación de ser digno de confianza. Entonces como adjetivo es digno de confianza. Digno de confianza. Y tenemos después de esto, en el griego ático, la palabra pistes también era utilizada como una palabra, un nombre extracto que significaba confianza o certeza. O sea, podía ser confianza, certeza o convicción. Todos esos significados se le daban a la palabra. Los estoicos utilizaban la palabra pistis para indicar que la persona era confiable. Era confiable o era fiel. Confiable o fiel. Eran los estoicos. Ustedes han oído hablar de los estoicos. Era una secta especial. Estas eran las personas que decían dominar todo con la mente. El dolor no existía para ellos porque con la mente el dolor lo quitaban. Yo les conté la historia de un amigo mío aquí que me cuenta el chiste del hombre estoico que lo tienen en la cámara de tortura y lo están agarrando un pie, se lo están torciendo, y el hombre es estoico y le torcían y le torcían y le torcían, y el hombre dice, si la sigues torciendo se va a romper. O sea que el dolor no le importaba de lo estoico que era, pues esos son los significados. Pero en este caso quiere decir, claro está, confiable o fiel. Ahora, en el griego común del Nuevo Testamento, la palabra pistis tiene tres significados. Ese es el derivado, ahora vamos a ver en el común, que es donde está escrita la palabra de Dios, y vamos a ver los significados que tiene en la Biblia. La verdad que ese está bien duro de secar, ¿eh? Qué duro está ese de secar. Bueno, entonces vamos a ver en el griego común. Primero que todo, como atributo, si se utiliza como atributo, o lo que causa la fe, o sea, se puede utilizar como atributo o como lo que causa la fe, es traducido ser confiable o fiel. Confiable o fiel, como atributo. O fidelidad, o sea, como atributo. Esta es interesantísima esta palabra porque aparece muchas veces, es la base de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a ver qué significa la palabra. El significado de la palabra bíblicamente, o sea que no es el significado que nosotros le atribuimos, sino el significado que le atribuye la Biblia. O sea, lo que causa la fe, como atributo es como lo que causa la fe. O sea, aquí se los pongo para que... Lo que causa, causa. Tiene que ser confiable o fiel o fidelidad. Entonces después tenemos como un sistema no meritorio de percepción. Eso lo pongan en B, como un sistema no meritorio de percepción, el cual enfatiza el objeto de la fe, como por ejemplo Cristo. Aquí el énfasis está en el objeto de la fe. Énfasis, objeto de la fe. En este caso Cristo, ¿verdad? Puede ser otras cosas. Cuando se habla de la salvación, para la salvación, y es traducida fe. Pistis está traducido como fe. Estamos hablando de la palabra pistis ahora, no del adjetivo. Y también significa aquello en lo cual se cree. O sea, el contenido de la fe. Aquello en lo cual se cree o el contenido de la fe. O el contenido de la fe. En este caso, claro está, se refiere nada más y nada menos que a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ese caso quiere decir la doctrina bíblica. O sea que la doctrina bíblica es esta doctrina bíblica es un sinónimo de la fe. ¿Okay? Cuando nosotros nos cargamos la doctrina bíblica, nos estamos cargando de la fe. ¿Sí lo ven? Por eso es que nuestra fe va incrementando. No es porque solamente se dice que tu fe va a incrementar. Es que la fe va incrementando porque nos estamos cargando con la fe. Y ahí está el incremento. Por eso vamos de gloria en gloria. En otras palabras, mientras más fe, mientras más doctrinas le pongamos acá adentro, más va incrementando nuestra fe. Y más se fortifica nuestra fe. Y más vamos de gloria en gloria. Nosotros aquí en la iglesia esta estamos viendo las cosas, estamos viendo al meollo, viendo la composición de lo que es la palabra de Dios, y mientras más la escudriñamos, más vemos lo fidedigna y lo fiel que es, utilizando el mismo pistis. Está utilizada en dos maneras, lo fidedigna y lo fiel que es, y el incremento que produce la misma. La misma palabra está utilizada en dos maneras diferentes en lo que les acabo de decir. Cuando se utiliza la palabra pistis, traducida como doctrina, como el contenido de lo que se cree, el uso de pistis es bien común en lo que se refiere a la doctrina. Se usa muchísimas veces en la palabra de Dios, a pesar de no estar propiamente traducida, o sea, correctamente traducida a través del Nuevo Testamento. Una y otra vez, por eso es muy importante que ustedes pongan los números. Esto yo se lo he oído decir hace muchísimo tiempo, pero por eso es tan importante ponerle los números cada vez que ustedes ven una de estas palabras. Cada vez que tengamos una palabra dudosa, le voy a dar la palabra en el griego, cómo está escrita y el significado de la palabra, para que entonces entren y vean el contenido que mantiene el hilo del pensamiento del escritor original, ¿no? O de los hagiógrafos, como se dice. Entonces vemos que, como tiene tantas maneras de traducirse, entonces la persona que no está llena del Espíritu Santo y tiene el conocimiento completo de lo que se trata, puede traducirla de una manera diferente. Puede decir, cuando se trata de doctrina, está hablando de fiel. Y no es fiel en ese caso, está hablando de doctrina en ese caso, del contenido de la doctrina. La doctrina ortodoxa, que se ha dado de generación en generación a la iglesia, se le llama pistis en, y estamos hablando de doctrina, como doctrina ahora, doctrina ortodoxa quiere decir recta, la doctrina correcta, en otras palabras. Está traducido en 2 Pedro, y aquí les voy a dar los versículos en los cuales se encuentran. 2 Pedro 1.1, está la doctrina ortodoxa, a la cual nosotros nos reducimos como doctrina, la doctrina bíblica. Esta es pistis, la palabra es pistis, y está en 2 Pedro 1.1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, estamos alcanzando una fe, estamos alcanzando una doctrina. Ya comienzan a ver ustedes el significado tan extraordinario que tiene la palabra. No es solamente que cuando se ve fe, se dice que es la fe. No, ese es un incremento bíblico, un incremento de la mente de Cristo, de la fe, todos sinónimos, el contenido en nuestra alma, en nuestro lóbulo derecho, en nuestro corazón, como la nuestra, por la justicia de nuestro Señor. O sea que le está diciendo a las demás personas aquí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, aquí tenemos el apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe, a los que se han cargado con la fe, se están dando cuenta, se han cargado con la doctrina, igualmente preciosa como la nuestra. O sea, el valor es el mismo y la cantidad de doctrina es la misma. Estas son personas que han crecido espiritualmente. Entonces, bajo la luz del griego original, ya estamos viendo que se está refiriendo a esta persona, está escribiéndole a creyentes maduros, ya no es a creyentes recién nacidos en Cristo, sino creyentes que están cargados con la palabra de Dios, el Salvador Jesucristo. También la tenemos en Judas 1.3. Judas 1.3, les voy a dar tiempo para que la busquen. Judas 1.3 dice lo siguiente: amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. ¿Ven la traducción ahí? Doctrina. Por la doctrina que fue entregada una vez a los santos. Aquí vemos pistis traducida como doctrina. Judas 1.3. ¿Ven cómo cambia el significado? Lo que pasa es que la mayoría de personas, con el trasfondo del mundo, ve fe como algo, ¡ay, me estoy llenando de fe! No, señor. Aquí se está llenando de doctrina la persona, y es debido a ese contenido doctrinal que tiene la persona que se está fortaleciendo. Y esta fe fue entregada a los santos. O sea, esta doctrina se le entregó a los santos, esta doctrina se le dio a los santos. No es que yo te voy a dar un poquito de fe. No, la fe tiene algo que, correcto, tiene algo en sí mismo que produce esa fuerza, esa energía a los santos. Esta es la justificación que para traducir pistis como doctrina. ¿Se dan cuenta? Es la doctrina de Dios que estamos hablando, de la mente de Cristo. Y es para los entendidos. Recuérdense que los entendidos van a recibir información mayor. pero la información mayor solamente se puede obtener bajo un estudio exegético. ¿Okay? La exégesis es importantísima, la hermenéutica es importantísima, pero la hermenéutica colindada con el idioma original, porque no sirve la hermenéutica y la exégesis si la traducción está mala. Entonces la exégesis va a estar mala. La exégesis es el estudio gramatical, los componentes gramaticales y cómo se forman las oraciones y las frases. Pero si las palabras están mal traducidas, entonces la exégesis no sirve. O sea que la exégesis tiene que ir colindada directamente con los idiomas originales. Y por eso es importantísimo esto. Las desviaciones que existen a las diferentes iglesias existen por la falta de conocimiento de los idiomas originales y la falta de estudio exegético, categórico e isagógico. Isagógico quiere decir que tiene que ver con la historia de cuando se escriben las palabras del Evangelio de la Palabra de Dios. Ahora, tenemos también en 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice lo siguiente: si expones estas cosas a los hermanos, cuando dice hermanos está hablando de creyentes, es comprendido, ¿verdad? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe, las palabras de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos un significado diferente de la palabra de Dios si se refiere a la fe y de la buena doctrina la cual ha seguido de cerca. Entonces tenemos también el nombre pistis utilizado como doctrina y posiblemente Gálatas, se encuentra en Gálatas 2.20. En Gálatas 2.20 nos dice: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando dice Cristo vive en mí, ¿qué sucede cuando nosotros nos cargamos con la palabra de Dios? Nos vamos transformando más en adultos y nos asimilamos más a Jesucristo, ¿verdad? Porque tenemos la mente de Cristo. Pensamos igual que como pensaba Cristo. Nosotros vamos de gloria en gloria pensando en Cristo. Entonces aquí vemos que eso es lo que sucede. Ya es Cristo que vive en mí. Tenemos, entonces, Cristo vive en mí tiene dos connotaciones: Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Por qué somos nosotros en Cristo? Porque Cristo nos tiene en mente a nosotros todo el tiempo. Estamos en Cristo. Y Él en nosotros porque nosotros lo tenemos Él en nuestra mente, por un lado. Eso es igual que la victoria estratégica y la victoria táctica. Una es por parte de Dios y la otra es por parte de nosotros. La parte de Él es perfecta. Él nos mantiene a nosotros perfectamente. La otra parte de nosotros es incremental, la parte de nosotros. Nosotros lo tenemos a Él porque nosotros lo queremos, pero nosotros vamos incrementalmente y cronológicamente, a medida que nos dan los días en esta vida, vamos incrementando utilizando nuestra volición para implementar su palabra dentro de nosotros, para cargarnos de su palabra. Entonces, vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo. Por esa fe en el Hijo. Pues, o sea que yo estoy viviendo mi vida de acuerdo con la fe. ¿Se dan cuenta? Con la fe, de acuerdo con la palabra de Dios estoy viviendo. En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó en sí mismo por mí. Por eso es la ecuación perfecta: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Nos cargamos de Él, la fe en nosotros. Incrementa los dos sistemas. Incrementa porque nosotros tenemos más de la palabra de Él. Nuestra fe va incrementando. Y esto fortalece a la vez la fe en lo que se refiere a la fidelidad. Es lo que causa la fidelidad. O sea que a medida que esto incrementa, esto incrementa. ¿Sí se dan cuenta? Es de ahí es que proviene todo. Entonces, vemos también en Hebreos 11:1. La fe, o sea, la doctrina, ¿verdad? Es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. ¿Ya se dan cuenta lo que es la fe ahora? Hay muchas personas que tienen por fe como algo, o yo tengo una fe loca en esa persona, o tengo fe en tal cosa. Pero eso tiene una connotación muy efemeral, muy esquivadiza. No está agarrada de nada cuando tiene ese significado. Pero cuando le pones el significado que tiene que tener, entonces vemos que la doctrina es la constancia de las cosas que espera. Si está escrito aquí, y lo que nosotros vemos con los ojos, lo que nosotros vemos con nuestros cinco sentidos está en desacuerdo con lo que dice aquí, no utilicen los cinco sentidos si está en desacuerdo con lo que dice aquí. porque el hombre caminará por fe, por la palabra de Dios, no por lo que ven sus ojos. ¿Por qué? Porque la mente es engañadora. Nos engaña nuestra mente. Con nuestro... Satanás puede utilizar nuestros sentidos para engañarnos a nosotros. Pero si caminamos por fe, no hay equivocación. Si caminamos por fe, estamos cargados de Dios. ¿Cómo vamos a errar? Por eso es que hay garantía en la palabra de Dios. ¿Sí está? Todo esto está entrando, ¿verdad? Están viendo lo que es y por qué es. ¿Cuál es el motivo por el cual funciona de esa manera? Entonces, y no solamente nos dice, sino que la fe, la doctrina bíblica, es la comprobación, comprueba de los hechos que no se ven. O sea que esa garantía es absoluta y esto comprueba, está sellado, o sea, la palabra de Dios está garantizada. Está garantizada. La comprobación es la garantía, te comprueba. Nosotros no lo vemos inmediatamente, pero como decimos en inglés, my goodness gracious, aquí está. No se escapa. Es la realidad, en otras palabras. También vemos el misterio de la fe. El misterio de la fe, o pistis, en 1 Timoteo 3:9. Que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la doctrina. ¿Es el misterio de la doctrina o la doctrina del misterio? Como lo quieran poner. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una profundidad extraordinaria. Esto es una referencia a la doctrina del misterio, o el grandioso poder o el experimento de poder de la edad de la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio extraordinario de tener este gran experimento del poder, y cuando hablamos del experimento del poder, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la plenitud del Espíritu Santo, la esfera divina de poder, en el gran experimento de poder. Nosotros tenemos que estar aquí adentro como Jesucristo estuvo, llenos del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, y eso nos los da la fe. Nos deja saber que nosotros tenemos que caminar aquí, porque es aquí donde Satanás no puede con nosotros. Ahí guardamos la fe. ¿Sí se dan cuenta? Es que es maravilloso cuando uno va penetrando en la palabra de Dios, todo va coordinando perfectamente, no hay goteras, en otras palabras, es completamente hermética la palabra de Dios, se mantiene a sí misma y es hermética. Entonces vemos que el nombre pistis también se puede utilizar para enseñar la doctrina. El nombre pistis se utiliza para enseñar la doctrina bíblica. Y eso lo vemos en la confiabilidad de lo mismo. Y está en Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. La fe es lo que se enseña y lo que se enseña es doctrina. Hechos 6:7. Entonces, lo que está sucediendo es que un número de sacerdotes obedecía a la fe, y estamos hablando, fíjense lo que pasa aquí. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe. De sacerdotes levíticos obedecían la fe, ya eran hombres de Dios. O sea, obedecían la doctrina bíblica, o sea, de la enseñanza. Y en Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahora ven el significado de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una sola doctrina, y esta se encuentra en la palabra de Dios. Toda, eso significa que toda la información que Dios quiere que nosotros tengamos se encuentra aquí. No hay sueños, no hay visiones, ya está completo. Ya todo se completó. Y tiene que ver con lo que completó nuestro Señor Jesucristo en la victoria estratégica. Cuando dijo tetelestai, completado está. Ya se completó, ya se hizo. Y cuando se termina en la isla de Patmos por el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ya cerca de los años 90, tenemos ya una sola fe, que es la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Entonces, y se habla como un cuerpo de enseñanza completo en lo que se cree. O sea que estamos viendo lo que es la fe. Entonces, pistis también se usa para describir la autonomía espiritual en términos de doctrina. ¿Se recuerdan que la autonomía espiritual es el primer paso a la madurez espiritual donde nosotros tenemos que estar? Nos dice lo siguiente: para que Cristo pueda estar en sus corazones, en sus lóbulos derechos, ¿verdad?, a través de la doctrina. ¿Cómo está Él en nuestros corazones? Hay cristianos que no tienen a Cristo en su corazón. Son cristianos, pero tienen el contenido de ellos, es que creyeron el Evangelio, es una sola doctrina y todo lo demás es mundo, mundo, mundo. Y no quieren cambiar, siendo hijos de Dios con la garantía y el sello del Espíritu Santo, que es la firma del Espíritu Santo para la resurrección, que es dada por nuestro Señor, pero lo demás es el contenido de este mundo. no tienen a Cristo en su corazón siendo de Cristo. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la doctrina de Cristo. La doctrina incrementa ese contenido de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, es algo paulatino. Pertenece, cuando se habla de cosas paulatinas, se está hablando de la segunda fase del plan de Dios. Todo esto tiene que ver con la segunda fase del plan de Dios. Aquí es donde tiene que estar eso. La salvación ya la tenemos porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces nosotros somos ganadores o perdedores dependiendo de cuál es nuestra actitud hacia Cristo. ¿Cuánto de Cristo tenemos en nuestra mente? Claro está que la persona, cuando se habla de daisukos, y hemos visto la palabra daisukos muchas veces, está hablando de una persona que inestable, tiene esto, y a veces sí, a veces no, o sea, una persona que no se decide, no da 100%, vamos a lo que es. Si creen que Jesús tiene todo, y están todas las riquezas del mundo, y Él nos puede dar todo, entonces vamos por Jesús, vámonos por Él, no pongamos a estar medio tibios. ¿Qué dice el tibio? Lo escupiré de mi boca. Tengo, no quiere tibiezas, o eres o no eres, en otra palabra. Entonces, todo eso lo vemos. Esto, en otras palabras, esto va y nos lleva hacia el patrón que la doctrina tiene que tener en nosotros la prioridad número uno en nuestra vida. Tiene que tener la prioridad número uno en nuestra vida y viene de la ocupación de nosotros con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos ocupados con la persona de nuestro Señor Jesucristo, la ocupación con Cristo significa la décima manera de resolver problemas. En las 10 maneras que hay de resolver problemas está la ocupación con Cristo. La persona que está ocupada con Cristo, tarde o temprano, por la garantía divina, los problemas que tienen no es que se van a desaparecer, pero van a perder su significancia. Ya no van a ser tan abrumadores como eran. Ya no estamos enfocando en ellos y hacerlos grandísimos. Es lo mismo, ya les he dicho, que una persona puede agarrar un microscopio y se pone a ver una ameba. Y ya, claro, o sea, cuando hace esto, ya el mundo ya no lo ve. Lo único que ve es la ameba. Y esa, claro, está, se infla de una manera extraordinaria, ¿verdad? O sea, se expande tremendamente por el microscopio. Entonces uno se pone a ver esa cosita y ya cree que ese es el mundo. No, ese no es el mundo, eso es solamente una cosita. Así son nuestros problemas. Que nosotros nos ponemos a ver el problema y se expande el problema y nos absorbe el problema. Porque tanto le ponemos a ese problema, tanto enfocamos en el problema, que nos olvidamos de todos los demás problemas. Y por eso se dice que nosotros nos preocupamos. Nos estamos ocupados previamente en otra cosa. Ahora, si nosotros nos ocupamos con Cristo, que es nuestra salvación, que es todo lo que nos da lo bueno, esos otros problemas se disminuyen. Están ahí, pero ya no son las cosas tan grandes que creíamos que eran. No, primero que todo, que es solamente un examen para nosotros. Y si nosotros, ¿cómo pasamos el examen? Que Cristo crezca nosotros. Y entonces las cosas del mundo disminuyen. Lo que pasa es que, fíjense el proceso tan extraordinario que es. El proceso es el siguiente. Cuando nosotros ponemos a Cristo y nos ocupamos con Cristo, nos cargamos con Cristo, sabemos que Cristo es lo máximo, nosotros estamos poniendo nuestra mente en Cristo. Los problemas de este mundo se van apequeñando. Ya las cosas de este mundo no son tan indispensables. Ya de darnos ínfulas para que las otras gentes vean lo importantes que somos, ya eso disminuye. Ya no vivimos nuestra vida para otras personas, ni por el qué dirán, ni porque yo tengo esto, y yo tengo, estos son mis juguetes, y me tienes que tener a mí en alta estima, porque mira que yo tengo la habilidad de tener tantos juguetes que nadie tiene. Ya eso disminuye, ya eso no tiene significado. Entonces, ¿qué pasa? Con una persona como esta, cuando llega al otoño de su vida, que está lista para salir de este mundo, ya hace tiempo que dejó el mundo atrás. Y el mundo no tiene... ¿Qué me vas a dar si todo lo tengo en Cristo, que me fortalece? Entonces, para esta persona, morir es ganancia. Pero la persona que ha estado toda su vida con el mundo, el que dirá la gente, ya no se quiere ir de aquí, y el miedo, y que sabe que todo lo puso aquí abajo y no te hace hora allá arriba. Entonces está el miedo, está el temor, está todo eso que se quieren aferrar al mundo, pues está como el gato que lo están jalando de la cola y que no se quiere ir. Pero resulta que cuando Dios se quiere ir, te agarra por la cola y con marcas y todo, va a dar la alfombra con una raya de aquí hasta acá, pero te va a llevar. Pero si nosotros no estamos cargando con la palabra de Dios, hombre, si, que por eso dice, para mí vivir Cristo, morir ganancia, punto. Pero a eso se refiere. Y eso es lo que transmite el apóstol a la iglesia. Y es lo que transmite a través de la palabra de Dios. Entonces, es extraordinario. Aquí es se está fortaleciendo de una forma extraordinaria. Entonces, vemos que el uso activo, vamos a hacer el sumario de esto, el uso activo de la palabra pistis es la fe salvadora o el descanso en la fe. Y esto lo estamos viendo en el uso activo. El uso activo. En Romanos 4:20 nos dice, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. ¿Ustedes ven qué poderoso es esto? El uso activo, es la fe salvadora o el descanso en la fe. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Tenemos los dos usos de la palabra ahí. Fue fortalecido, ¿por qué? Porque su fe fue incrementando y no dudaba de él. También pistis puede ser utilizado para el ejercicio del descanso en la fe. Se puede ver también en Hebreos 4:2, que nos dice, porque también nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con la que la obedecieron. En otras palabras, aquí está el uso de fe con el objeto de la fe. No se identifican con el objeto de la fe y no tienen los frutos apropiados. Ahora tenemos también el atributo de la fe, o de pistis, traducido fidelidad o confiabilidad. Aquí vemos el atributo de pistis. Se encuentra en 2 Tesalonicenses 1:4. Este es fidelidad o confiabilidad. 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de la perseverancia de ustedes y fe en todas sus persecuciones. O sea, aquí la fe está hablando de su fidelidad en sus aflicciones y persecuciones que están soportando. Él aquí deja saber que las personas van a pasar por esta clase de problemas, van a soportar grandes persecuciones y grandes aflicciones. La fidelidad es el resultado de la fe, del incremento de la fe en nosotros. El incremento de la palabra de Dios en nosotros, que es la fe, produce fidelidad y confiabilidad. O sea que a medida que nosotros crecemos con la palabra de Dios, nuestra confianza en Él, todo eso va creciendo, y las aflicciones que soporta la persona van disminuyendo, no en intensidad. Voy a hacer una pausa para que vean esto, porque esto es una de las verdades de la palabra de Dios. La intensidad de lo que siente la persona, la intensidad del problema, la intensidad del oprobio, la intensidad de lo que recibe la persona, como le acabo de decir en estos momentos, de las aflicciones, la intensidad de las aflicciones no disminuye. O sea, déjeme ponérselo gráficamente. La aflicción es la misma. La aflicción no disminuye, ¿verdad? O sea, la aflicción sigue siendo la misma. Aquí está la aflicción. Esto es la aflicción. Aquí está la persona. Esto está afligiendo a esta persona. Esa aflicción continúa en esa persona, pero la fe de esa persona, que es el contenido doctrinal de la persona, va incrementando, y eso hace que esta persona tenga su fidelidad, que sea fiel a la palabra de Dios, porque esto es lo que va incrementando. O sea que esto se mantiene del mismo tamaño, pero para esta persona que va incrementando con la palabra de Dios, va creciendo, ya este objeto parece menor. No es que sea menor en sí, sino que debido al crecimiento que esta persona, la experiencia que tiene esta persona con la palabra de Dios, ve esto más chiquito. No es que sea más chiquito, tiene la misma intensidad, depende cómo lo ve uno el asunto. O sea que es el crecimiento que causa que este problema disminuya en intensidad, disminuya en aflicción, siendo la aflicción del mismo tamaño de todas maneras. O sea que es una percepción. Y la percepción entonces es que mientras la persona se carga con la palabra de Dios y crece con la palabra de Dios, esto en realidad que no tiene, la aflicción es soportable. Porque dentro del mismo conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? pongan en mí todas sus cargas. Entonces bueno, pues la verdad es que no es una carga tan grande porque yo la pongo en él y ya la percepción de la carga disminuye. La carga es la misma, o sea, no es que se va a ir el problemón. El problemón sigue, pero ya el problemón no tiene el efecto que tenía antes en nosotros, porque ya nosotros estamos fortalecidos, ya vemos las cosas de diferente manera debido a la cantidad de información de la fe. Nuestra fe incrementa, nuestros problemas disminuyen en lo que se refiere al impacto que proporcionan a nosotros. Tienen la misma intensidad antigua, pero para nosotros ya no es la misma. Estamos viendo los mechones, si lo podemos decir así. Estamos entrando en la fineza de lo que significa todo esto. Entonces, vemos pues que hay otro, en Tito 2.10, dice lo siguiente: que no defrauden, sino que demuestren toda la buena fe, la fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? ¿Cuál es ese adorno? Tito 2.10, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, que demuestren su fidelidad en todo y en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo esto tan extraordinario? Si nosotros adornamos la doctrina de Dios en nosotros, la estamos reluciendo, está resplandeciendo en nosotros. Y es debido a ese resplandor tan extraordinario que es el olor agradable a Dios, porque Dios puede ver que nosotros estamos haciendo uso de su palabra para resolver el problemita este que tenemos aquí. Y este problemita ya no existe, y este problemita se pone así chiquitito en los ojos de nosotros. ¿Por qué? Porque más importante es Dios, y nosotros adornamos a Él con nuestra fidelidad. Pero la fidelidad viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos carga a nosotros y nos lleva energía. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La lámpara del arrogante es su arrogancia, su fuerza. No es que una lamparita así que produce, pero Dios es la luz del mundo. Utilizamos la luz del mundo, y en la luz del mundo, en la luz de Dios, esto es significante comparado con la eternidad, comparado con lo que era reservado para nosotros. Ya no somos, ya el miedo, el temor, la incertidumbre desaparece, porque estamos en la luz plena. ¿Qué me puede hacer eso a mí? Absolutamente nada. Yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para glorificar a Dios, y Dios se encarga de mi problema. Dios, no yo. Si te pones a cargar tu propio problema, entonces estás ocupado con las cosas del mundo, preocupado con las cosas del mundo, y no ocupado con lo que tenemos que estar, a lo cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados para estar ocupados con Cristo, no con las cosas de este mundo. Entonces, por eso dice Tito 2.10, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen a Dios nuestro Salvador. O sea, el adorno es de nuestro Salvador, que pasó por todas las vicisitudes, todos los problemas, todo, menospreciando lo propio, fue a la cruz, menospreciando todo. Cuando nosotros, ¿qué es el oprobio? No es lo mismo que esto. Un oprobio es una cosa que te carga, que te es demasiado para menospreciándolo. Nosotros, cuando lo conocemos a Él, estamos en la plenitud del Espíritu Santo, ya esto no es gran cosa. O sea, y por lo general, esta carga viene de los seres más llegados a nosotros. Porque esos son los que emocionalmente nos involucran. Estamos hablando de cónyuges, pueden ser familiares, abuelos, padres, hijos, pueden ser las cosas más llegadas a nosotros. Eso es lo que nos carga así. Y si ponemos nuestros ojos en ellos, ahí donde está el problemón. Entonces, y ahora vamos a ver el uso pasivo de la palabra pistis, traducida a doctrina. Yo les he dicho que la palabra pistis en el pasivo es doctrina, o sea, lo que se cree. Y debe ser traducida de esa manera en Gálatas 1.23. Nos dice lo siguiente: solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. ¿A quién se está refiriendo? A Pablo. ¿Y qué perseguía Pablo? ¿Y por qué lo perseguía? Perseguía al cristiano porque el cristiano estaba cargándose con la fe. Y esa fe la perseguía él. O sea que el contenido, él no quería que ningún judío tuviera esa fe. O sea, esa doctrina, no quise, esa, él perseguía la doctrina porque para él era errónea, porque era un legalista de primera categoría, número 1A, odiaba. Estaba en el sistema de odio y de arrogancia del sistema cósmico, como incrédulo. Entonces perseguía enormemente la fe. Y entonces solamente oían decir, el que antes nos perseguía ahora proclama como buena nueva, como buena nueva, como algo extraordinario, la fe que antes asolaba. La doctrina que él antes decía, esto no sirve para nada, ustedes están equívocos y los mato, porque ustedes son unos infideles, infideles en lo que concierne al judaísmo. Pero ahora se da cuenta, después que se le aparece nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco, si lo dejan ciego y se quedó así, wow, esta es la luz. Entonces ahora sí proclama como buena nueva lo que es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es extraordinaria. Hemos visto una cosa, que Dios nunca llega vacío, su palabra nunca llega vacía, no importa en qué forma entra nosotros. Él no la podía utilizar antes porque no había nacido espiritualmente, pero ya sabemos que académicamente, antes de creer él en el Señor Jesucristo, estaba cargado, tenía memorizada la Biblia, en otras palabras, tenía un intelecto extraordinario, y cuando ve la luz, ¡bum!, se le prendió todo eso que tenía allá adentro. Y cree todo lo que ve, porque lo ve en el contexto de la luz de Dios, en la luz de Cristo. Y ese hombre es el apóstol que más epístolas escribe, más cartas escribe. Ese es el genio escogido por Dios mismo. Todos los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, todos, sin excepción de él. No fueron puestos en el sistema de sufracción que hace la Iglesia Católica, por ejemplo. Vamos a escoger al Papa Florento tal. Papa quiere decir el apóstol, el lo máximo, el pegado a Dios. No, no es por elección de hombres. Es lo que exige Dios. ¿Por qué? Porque es un don espiritual. En el momento que nació espiritualmente, no era apóstol hasta que nació espiritualmente, pero fue súbita la subida de él. Esta es más, tuvo que tener 3 días de ceguera completa para que se diera cuenta de que las cosas eran como Dios decía. También lo vemos en Gálatas 2:20, que nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, por la doctrina del Hijo de Dios. Entonces, por eso, por él está viviendo, ya él sabe que ha sido crucificado con Cristo, ¿verdad? Ya no vivo yo, ya no es lo mío, ya no son mis problemas los que interesan, eso es insignificante. Mis problemas me los arregla Dios. Las cargas mías son de Él, no son mías. Yo no tengo, en el momento en que nosotros llegamos a decir, yo no tengo la fuerza para hacer esto, esa arrogancia, quererme tirar yo arriba el paquete, esa arrogancia, nosotros carecemos la fuerza para hacerlo. Dios tiene toda la fuerza del mundo. Eso lo estoy viendo con mi tractorcito, ya está funcionando mi tractorcito. Pero claro, está un tractor muy pequeñito, y hay cosas que no tienen fuerza. Yo, por ejemplo, no puedo cargar un tronco de este tamaño porque pesan 200, 300 libras. Mi fuerza no puedo, pero le pongo la cadena al tractorcito, lo pongo atrás, y se lo lleva. ¿Ah? Entonces utilizo ya la fuerza mayor que la mía. Pero hay cosas que mi tractorcito tampoco puede porque son muy grandes para el tractorcito. Y así pasa con nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos. Y mientras más rápido nos demos cuenta, por la aplicación de la doctrina bíblica que tenemos, que es la sabiduría, entonces nosotros utilizamos lo que es Dios. Y ya nos quitamos el problema arriba, ya no es mi problema. Pero en el momento que nosotros decimos, espérate un momentico que tengo una solución para mi problema, dame mi problema de nuevo, Dios, que le voy a echar mano yo, otra vez nos cargamos el paquetón y ráquete al peso. Somos expertos en eso. Mientras más rápido lo veamos, desde el punto de vista doctrinal, más rápido se nos quita todo esto. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo ayude a clasificar esta información dentro de nosotros para utilizarla a su debido momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.